Radiograma, el informativo más completo del país.
Termina esta edición de Radiograma, les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros, recordándoles que el domingo estaremos con transmisión especial con la segunda vuelta de la elección presidencial, con el despliegue habitual de la radio a lo largo de todo el país, siguiendo las peripecias de lo que va a ser esa segunda vuelta.
Y nosotros nos reencontramos mañana a las 6 de la mañana en Radiograma Matinal. Que estén bien.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Estaremos desde muy temprano con transmisión multiplataforma. Biobío la radio, Biobío TV, biobiochile.cl y en nuestras redes sociales. Todos conectados para llevarte información independiente y al instante.
Chile vota. Biobío informa.
Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Biobío, la radio. Cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. TNT Sports está en Max. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Biobío Deportes.
20:02 comienza la entrega de los deportes en este día viernes 12 de diciembre, don Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gusto saludarte, ¿qué tal, amigos?
Usted nos puede escribir al +569 920 7888. Muchísimas cosas que contar. Dos extensos días, Roberto, de consejo de presidente. Este saludo afectivo de Manuel Ramírez y Roberto Vallejos. ¿Ah? ¿Lo conoces de tanto tiempo, por favor? Sí. Le contamos a nuestro auditorio, pues ingresó Manuel Ramírez, lo saludó afectuosamente.
Que no lo veía hace ya...
¿Hace mucho tiempo?
Algunas semanas.
Ah, ya. Bueno, muchas cosas que contar, don Roberto, algunas modificaciones, no tan trascendentales, pero... No.
Bueno, hay un torneo más, sí, es claro, trascendental.
Claro, se sabía.
Sí, pero el resto yo veo que en líneas generales se mantiene el sub-20, se mantienen seis contratables y 5 que puedan jugar.
Exactamente, cambian los suplentes, serán 9 ahora.
Ahí se aumenta la cantidad...
La ley Thiago Núñez.
¿Qué te parece?
Así se llama. Porque claro, porque fue el técnico de la Católica en su momento quien
que
dijo
siempre que, dijo
que eran pocos los suplentes.
Bueno, pero eso en la Copa Chile sí ya está funcionando. Claro. Funcionó, de hecho. Porque a algunos le llama la atención que te nombraban muchos jugadores en la banca. ¿Y por qué? Claro, porque ya está incluido...
Cambia la clasificación o el sistema de clasificación a los torneos continentales para la próxima temporada.
Claro, ahí pierde la Copa Chile, medio cupo.
Claro.
Porque va a tener que discernirlo con el tercero del campeonato nacional. Que sí. Antiguamente se llevaba también un cupo.
Exactamente. Ahora el ganador de Copa Chile no tiene clasificación directa a la Libertadores. Eso sí, quienes jueguen la final, uno a la Libertadores, el que gane y el que pierda
a la Sudamericana.
O sea, premio continental tiene igual.
Igual. ¿Ah? Igual.
Clasifican los dos primeros a la Copa Libertadores del torneo, ¿no? El primero y el segundo.
Entonces van a la zona de grupo.
A la zona de grupos. El tercero del torneo juega con el
ganador de la Copa Chile.
Exactamente.
Y el otro cupo de la Copa Libertadores es del nuevo campeonato.
El ganador de la Copa de la Liga. ¿Ah? De la Copa de la Liga, como se llama el...
Ese tiene más premio que la Copa Chile ahora.
Exactamente.
Eso es llamativo, ¿ah?
Tiene toda la razón.
Llamativo porque el de Copa Chile se supone que abarca mayor cantidad de clubes, mientras que el de la Copa de la Liga solamente es de primera división. ¿Cuál es el gran tema? Porque el dueño de ese torneo... es la forma que le está pagando el fútbol chileno a la deuda que tiene con la televisora del
Exactamente, pues con TNT, que es quien tiene los derechos.
Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque durante la pandemia la televisora estuvo manteniendo a los clubes que no había una actividad permanente y si había fútbol era sin público por el tema de la pandemia. Entonces, eso había que devolverlo. Y era mucho dinero, que el fútbol no encontró nada mejor que hacer un canje.
Así es. Roberto, hablemos de lo que quedó del consejo.
Ya pues. ¿Ah?
Tenemos una conversación pendiente con Ángel Boto, ex presidente de...
Me tocó en mi época de reportero. ¿Qué te parece?
Mire, en un ratito más vamos a ver si logramos ese contacto que estaba ya pactado con el ex presidente del Tribunal de Penalidades de la NFP, porque hay un tema central que, si bien no fue, no estaba en tabla en el Consejo de Presidentes, sí se trató. Más que tratarse, los dos equipos involucrados, Unión Española y Deportes Iquique, lo plantearon.
No, y además se abstuvieron de firmar por los clubes de primera vez.
Exactamente.
Por lo tanto, eso te provoca inmediatamente, se paraliza cualquier revisión del tema de la primera vez. Uh-huh. Aunque tengo entendido que igual hoy está considerado en tabla hablar sobre las fases de ese campeonato, pero cuando no se sabe cuántos son los participantes, si son 14, 16 o 18, qué sé yo el número, porque si no hay descenso producto de la mala interpretación que se le pueda dar o buena interpretación a todas las reglas, podría que el fútbol chileno tuviera una primera división de 18 clubes para la temporada 2026.
Exactamente.
Porque no va, descenderían dos.
Claro.
Ahora, si cumplen con lo que insinúa Unión e Iquique, ahí salen La Serena y Limache, bajarían a la primera B y se que mantendrían en la de honor Unión Española e Iquique.
Esto es un lío. Escuchemos a Juan Tagle, presidente de Cruzados, a propósito de lo que tiene que ver con algo que siempre se quejan los equipos chilenos. No, es que no ayudan a los equipos que están jugando torneos continentales, no programan.
Otra vez.
Quedó claro. Ahora
el lloriqueo.
Sí, ¿desde cuándo se puede suspender partido? Lo explica Juan Tagle, presidente de Cruzados.
Venía muy amplio, venía la posibilidad de que en semifinales y final los equipos participantes pudieran suspender los partidos, decía. No, ni siquiera se aclaraba si era el partido anterior, el partido posterior. Los dos partidos de las semifinales, incluso una lectura para ir así a entender que podían suspender hasta cuatro partidos. Y eso fue uno de los temas que yo levanté y finalmente quedó que sería el partido, en caso de semifinal, solamente el partido anterior al partido en el extranjero. Y respecto a todo el resto de Copa Internacional, está solamente la regla de las 48 horas cuando son partidos en Chile y de las 72 horas cuando son partidos en el extranjero.
Es decir, para que después no nos olvidemos y los clubes así no se es. Olviden, queda establecido que solo desde semifinales se pueden...
Y un partido de las semifinales.
Exactamente, el partido
que
anterior.
Que es el que se juega en el exterior.
Se pueden suspender los partidos.
Claro, y la final es un partido único, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí ya se sabe que en definitiva los equipos van a contar con esa posibilidad de adelantar o postergar el partido. Espero que esto no comience también una batabola el próximo año cuando se empiecen a quejar los clubes de que realmente las circunstancias no han sido las apropiadas a veces para su participación internacional y empiecen a pedir, por favor, ayúdenos, por favor, ayúdenos. Porque eso es de mal gusto, porque empieza a nublar todo, a enredarlo, los partidos se atrasan, se adelantan. Y mire, sin embargo, en paralelo, la carencia de estadios ya no será un argumento para no jugar algunos encuentros. Se le va a exigir a las instituciones que inscriban tres estadios para jugar un encuentro. Si no se puede en uno, podrán el segundo o el tercero. Y si no tuvieran ninguna posibilidad, existe el riesgo de pérdida de puntos. O sea, van a ser bastante más estrictos de lo que ha sido hasta ahora el fútbol chileno. Porque por eso lo criticamos. Porque siempre estamos que no podemos jugar tres veces a la semana, que no tenemos estadio porque el que teníamos pasó con cualquier cosa. Mientras que si usted lo pone en regla definitivamente y ya los equipos no pueden estar postergando partidos porque no tienen estadio, señores, eso se acabó y seguramente le van a buscar ya la tercera pata al gato, a ver si, o la quinta pata al gato, a ver si pueden solucionar los problemas.
Ya, otra de las cosas que no se modificó, que se mantiene igual, que se esperaba modificación, era el tema del financiamiento para el fútbol joven. Seguirá siendo 50 y 50, porque se esperaban mejores recaudaciones con respecto a la selección, que generara más recursos para poder evitarle ese gasto a los clubes y que todo corriera por parte de la NFP. Finalmente, como los números no fueron los esperados, serán 50 y 50.
Como venía siendo, dice.
Exactamente.
No, no cambia.
Juan Tagle, presidente de Cruzados, a propósito de este tema.
Yo soy realista en esta materia. Una vez que
cambia la estructura y sabemos que la selección hoy por hoy tampoco genera una cantidad de recursos que generaba en el pasado. Entonces pensar que además con el resultado de la selección esto iba a cambiar para el 2026, el que pensó eso creo que era una ilusión. Me parece que mantenernos con esta estructura de 50 y 50 era lo más previsible que cualquiera que elaborara un presupuesto para el próximo año tenía que tener en mente.
Ya, 50 y 50 por Roberto.
Sí. O sea, ya hablar lo que dice Juan Tagle, es un tema que todavía la NFP está arrastrando deuda por una administración negativa, en líneas generales, que es la consecuencia de su eliminación para el próximo Mundial. Cuando las cosas no caminan en lo deportivo, el público tampoco es de apoyar, más allá de las limitaciones que pueda tener nuestra selección. Entonces eso también... Porque la otra consecuencia es que al no clasificar al Mundial, no ingresan los millones de dólares que le dan a cada club por participar en la justa mundialista.
Claro, sí, sí, eso es.
Que ahí te ingresan. Exactamente. Y ahí es donde los clubes también están estirando la mano a ver si le sacan una tajada, porque los clubes son insaciables también para poder absorber cualquier cantidad de dinero que llegue en forma extra y nunca dejarlo para que se desarrolle el fútbol en otras cosas, no. Siempre con la manito, con la buruña para traerlo para sus aguas.
La tercera de Tagle, minutaje sub-21, don Roberto. A habían ver. Presentado un enredo que querían hacer.
Sí,
el 2000,
según el año.
50, el 2006, 80 y el 2007 en los 100 minutos, pero no más. Bueno, un enredo. ¿Cómo quedó? 1980 minutos, lo mismo que sí. Se pedía hasta ahora, con solo el jugador 2005.
Claro.
¿Sí? Que suma el 70% de los minutos. Es decir, si juega 10 minutos, son 7 los que se suman.
¿Qué te parece?
¿Cuántas?
Que había una propuesta que era muy compleja, que había que tener prácticamente que un matemático, digamos, cada club trabajando para entenderla y aplicarla. Esas cosas a la gente no le gusta entender bien. Se aprobó que sean jugadores de acá de año 2005. También se reguló la situación de jugadores que, o clubes que cumplían los minutos con jugadores seleccionados, pero que en realidad no estaban siendo considerados en sus equipos. Entonces se le estableció un mínimo de número de convocatorias a esos jugadores seleccionados para que sean considerados cumpliendo minutos. Ya no hay jugadores que cumplan el doble minuto, que también hacía más complejo.
Ya, hacemos un alto en esta revisión de los audios del Consejo. Pertinente hablar a esta hora en BioBio Deportes con Ángel Boto, expresidente del Tribunal de Penalidades de la ANFP. Ángel, muchísimas gracias por recibir el llamado a la radio. ¿Cómo le va?
Bien, ¿qué tal? Saludo a todos.
Hola, ¿qué tal, Ángel?
¿Qué tal? Gusto saludar.
Igualmente.
Ahí está Roberto Vallejo y Ángel Boto.
Jovencito, que no lo veo hace muchos años. Supongo que estará en muy buena forma. Sí,
yo pienso lo mismo de ti.
Más joven que antes se ve don Roberto, Ángel.
Qué bueno, me alegro mucho. Un abrazo.
Yo también. Ángel,
¿tiene algún sustento? ¿Podrá llegar a puerto? ¿Tendrá alguna solución positiva para los hinchas de la Unión y Deportes Iquique este reclamo que hacen por la interpretación que hay del reglamento por un lado y de las bases del torneo por el otro?
A mi juicio no tiene sustento, ¿no? He hecho una interpretación, digamos, hago mi interpretación a partir de la normativa que he podido estudiar y llego a la conclusión, ¿no es cierto?, de que no hay ninguna fórmula de interpretación que pueda, en este caso, ayudar la tesis, ¿no?, que estarían planteando estos clubes. Sí. Y lo singular es que está todo resuelto por el mismo reglamento, ¿no? Porque acá he escuchado, ¿no?, que acá estaría el tema de la primacía de normas, ¿no es cierto?
Sí.
Pero a mi juicio no hay ninguna norma en lo que serían las superiores al reglamento que resuelvan el tema o que se refieran al tema. Es decir, el propio reglamento resuelve el tema cuando le otorga al Consejo de Presidentes, en su artículo 13, la facultad de dictar y modificar el reglamento de la asociación de modo que, en mi opinión, cuando el Consejo de Presidentes, haciendo uso de esta facultad, ¿no?, de establecer una modalidad distinta a la del campeonato que se había establecido originalmente en el reglamento, ¿no?, provoca lo que se llama una modificación tácita, ¿no?, modifica, ¿no es cierto?, a la misma norma del artículo 90, y de ese modo, ¿no es cierto?, el Consejo de Presidentes, haciendo uso de su facultad, al aprobar las bases por 2/3, dice, a lo menos, ¿no?, del Consejo de Presidentes, tengo entendido que en este caso las bases del 2025 fueron aprobadas por la unanimidad,
así es,
¿no?, está facultado para hacerlo, y desde ese punto de vista el artículo 90 no sería aplicable.
Entonces ahí se aparece que Unión Española y Iquique tienen clara la misma película, me da la impresión, que tanto que están hablando que no van a recurrir a los tribunales deportivos, sino que van a ir al recurso de los tribunales ordinarios, seguramente con el recurso de protección.
Roberto, justamente si uno tuviera que pensar cuál es la estrategia que están usando los clubes reclamantes, es justamente esa. Ellos tienen claro, ¿no es cierto?, o tendrían claro, los asesores legales tendrían claro, ¿no es cierto?, que el Consejo sí podía aprobar bases con una disposición distinta a la del artículo 90, y van a tratar de judicializar esto, obteniendo una respuesta negativa por parte del directorio representando al Consejo de Presidentes, y con ello, ¿no es cierto?, tratar de ir a la justicia ordinaria a través de un recurso de protección, me imagino, ¿no? Pero en mi opinión, ¿no?, yo siempre estoy hablando desde mi visión, ese recurso de protección sería, no debiera ser admitido a trámite siquiera por la Corte que eventualmente tuviera conocimiento de ella, porque no está vulnerando ninguna garantía constitucional, ¿no? De modo tal, la ANFP es una corporación de derecho privado que tiene sus propias normas y estatutos. Si ya esa disposición le da la facultad a alguno de sus estamentos de poder modificar, ¿no es cierto?, la misma disposición reglamentaria, no veo ni siquiera que tendrían que admitirla a trámite. Yo creo que buscan eso, buscar una orden de no innovar, ¿no? Con eso paralizan todo, ¿no? Vuelven a paralizar todo el sistema, ¿no? Creo que haría mucho daño en todo caso, pero no veo factible que una corte, no conociendo los antecedentes, vaya a darles lugar a eso. Esa es mi opinión.
¿Y el TAS, Ángel?
No, el TAS es absolutamente incompetente, no. El TAS no tiene competencia para conocer esta materia.
¿Por qué?
Se la van a rechazar y le va a cobrar una multa.
Ya, yeah. No, pero ¿por qué no tiene competencia para aprender? A ver.
Porque no está dentro de las materias que son de conocimiento del TAS.
Ya. Yeah.
No, acá hay una reglamentación, ¿no es cierto?, que parte desde el estatuto de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y que va pasando por distintos reglamentos, ¿no?, que son los aplicables, ¿no es cierto?, en cada caso. De modo que acá no hay un conflicto, ¿no?, en mi opinión, ¿no es cierto?, de norma alguna. Acá se produjo, si queremos simplificarlo aún más, una especie de derogación expresa, ¿no?, cuando se aprobaron las bases del año 2025, donde todos los clubes, incluso Unión Española e Iquique, ¿no es cierto?, asumieron, ¿no?, de que el sistema de campeonato iba a ser el que en definitiva rigió el año 2025. Lo otro sería aprovecharse en términos jurídicos, ¿no es cierto? Estamos hablando de dolo, ¿no? Nadie se puede aprovechar, hay una norma general, ¿no es cierto?, que dice que nadie se puede aprovechar de su propio dolo.
Sí.
Es decir, tú no puedes sacar ventaja de una norma que primero aprobaste y después, o que bien conocías y no la diste a conocer en su momento, no expresaste tu decisión de no apoyarla en su momento para después alegarla en tu favor.
En caso de que ellos recurrieran a los tribunales ordinarios y produjeran la paralización de la actividad del fútbol, ¿podría la ANFP llevar a estos dos clubes al tribunal de honor, a sus presidentes o quien corresponda?
Bueno, el tribunal tendría que probarle en el tribunal de honor de que actuaron de mala fe, ¿no? Para que el tribunal de honor le acogiera una sanción a los directivos, pero que no va a cambiar, ¿no es cierto?, ya la decisión, ¿no es cierto?, de que el campeonato va a resolverse en los términos que se resolvió.
Ya, o sea, se atacan simplemente los directivos, no es que suspenda a los equipos ni nada por el estilo.
Ni creo que se llegue a eso, porque sería muy complejo, a mi juicio, acreditar mala intención, ¿no? Uno la puede suponer, pero acreditarla sería muy complejo. No veo el tribunal de honor en esta materia. No, yo creo que la tesis que yo tengo es justamente esa, que están buscando judicializar a través de la acción que va a tomar la ANFP, y creo que ya han habido un par de explicaciones al respecto, ¿no? En cuanto a que no le va a hacer lugar al reclamo. Y ese no al lugar al reclamo, lo cierto es lo que van a tratar de judicializar.
Ángel, nos ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por haber recibido el llamado estos minutos de Radio Bio Bio.
Ya, pues encantado. Cuando ustedes dispongan.
Mucho aprendizaje. Puerto,
un
abrazo. No, abrazo para ti.
Ahí está. Quedó claro porque había mucha especulación, mucho enredo, Roberto, sí, con respecto
con
a...
Con qué facilidad, bueno, Ángel lo explica. Uno quisiera siempre tener esa cualidad, pero como buen abogado, el análisis es profundo. Así que ahora depende nada más que de Unión y de Iquique. Ellos resolverán, pero fíjate que este análisis, que uno también lo asume, es que se iban a virar desde los tribunales deportivos hacia los tribunales ordinarios porque entendían de que podría tener esta situación final que explica Ángel Voto, de que la unanimidad haya aprobado las bases, incluyendo a estos dos clubes, en forma tácita, varía también el reglamento.
El reglamento,
porque se hablaba al revés, que el reglamento estaba, se imponía a la base. Pero en este caso, de acuerdo a los estatutos, podría existir esta alternativa de que, por el hecho de que se aprobó unánimemente, es que dieron por tácito ellos que eso también se variaba al reglamento.
No podía terminar de otra manera el año de los dirigentes del fútbol chileno. No, se tenía que terminar así. Este fin de año todos esperamos tres cosas: Navidad, Año Nuevo y, por supuesto, las increíbles ofertas de Unimark. Sí, porque en Unimark encuentra todo lo que necesitas para cada celebración. Unimark es el supermercado de todas las celebraciones. Pausa y ya venimos con el que no trota mundo.
En Pinturas Lanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Lanco.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Aprovecha combo taladro inalámbrico más esmeril angular más caja de herramientas por solo $79,990. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Enotrotamundos.cl es una presentación de Skechers Performance. Conoce la tienda Skechers más grande del mundo en 5 Costanera, nivel 3. Y visita y auspicia canal Enotrotamundos en YouTube.
Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches desde Sevilla, España. La capital de lo mejor que tiene Chile hoy a nivel internacional, porque con las actuaciones del Betis de Manuel Pellegrini, que está sólido en todos los frentes, ya vamos a ir con eso. Creo que acá está la noticia para lo que es el fútbol chileno. Pero comencemos con el Sevilla, que está viviendo la otra cara de la moneda, porque están viviendo situación delicada en la liga y en todos lados, sobre todo desde el punto de vista de juego, con un Gabri Suazo que todavía no se recupera, está, eso sí, entrenando en cancha, con un Alexis que será alternativa este fin de semana cuando enfrenten al Real Oviedo a las 2 p.m. de acá, 10 de la mañana de ustedes, pero desde la banca, por supuesto, y con un pelado Almeida que está mosqueado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en el derbi cayeron unas botellitas de agua, de plástico? Claro, pero acá la regla es la regla, se suspende y punto. Y Almeida como que minimizó esto de lanzar cositas desde la gradería, que en Sudamérica no podrían jugar. Bueno, cuento corto, la comisión le quiere dar 3 fechas sin jugar en el Sánchez Pizjuán. Así de categóricos, así se hace cuando se quiere erradicar la violencia también y las malas actitudes. Le preguntan de nuevo a Almeida, ahora no quiere hablar Almeida, pero al final se acordó de su viejo y querido River con la situación que está viviendo el Sevilla. Miren.
El tiempo que se está viviendo es un tiempo muy parecido al que yo viví en la época de River, cuando el equipo lo llevaban prácticamente al descenso. No da nada a favor. Todo lo que hace está mal. Y desde ese lugar veo similitudes, pero no las confirmo.
Bueno, lo del Betis que ha aterrizado esta mañana después de ganarle 3-1 al Dinamo Zagreb es la otra cara de la moneda, sin duda, porque Pellegrini está segundo con 14 unidades. Está el Midtjylland de Darío Osorio también perfilado en la clasificación, y al igual que el Betis, con los dos pies en 16avos de final de Europa League, pero con uno ya puesto entre los 8 mejores, sin duda lo van a hacer. No hay que olvidar que el Betis de Pellegrini en los últimos 3 encuentros internacionales solo perdió uno, fue la final de la Conference League frente al Chelsea, en ese partido que realmente fue superior el equipo inglés, y que además en los últimos 10 meses en 24 visitas solo perdió un partido. Ese es el récord que tiene Manuel Pellegrini, que lo lleva a enfrentar este próximo lunes ya por la Liga, tratando de recuperar esa quinta plaza que estuvo ocupando durante varias fechas y que se la arrebató la fecha pasada cuando perdieron con el Fútbol Club Barcelona 5-3. El Español de Cataluña, bueno, quieren ir ahí a ganarle al Rayo Vallecano, hacer una buena presentación y estar muy bien perfilados para la próxima fecha. Se viene además Copa del Rey, donde va el Sevilla a la vez para jugar con el ex equipo de Guillermo Maripán, eso a las 9 de la noche de acá, 5 de la tarde de Chile, y el jueves el Betis, donde va a estar vivo por supuesto, en Murcia, tratando de ingresar a los mejores 8 de la Copa del Rey que alguna vez ya ganó el ingeniero Felipe.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Que en Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Que en Trotamundos, siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a quenotrotamundos@gmail.com. Que en Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, paddle, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Maestro, encuentra en Construmart todo lo que necesitas para tus proyectos. Aprovecha combo Esmeril Angular más 3 discos de corte por solo 21.990 pesos. Construmart, son profesionales de la construcción. Pausa, ya venimos porque hay una audio interesante y Sabino Aguad. Roberto, algo que están esperando los hinchas y pan.
A ver.
Ya, niños, ya pasaron las 12. Traigan los regalos.
¿Qué te tocó a ti, Diego?
No, una oferta.
¿Y a ti, Catalina?
¿Una oferta también?
Sí, puras buenas ofertas esta Navidad.
Porque con Unimark nunca falta nada en tus celebraciones.
Leche Lonco Leche sin tapa entera, descremado o semidescremado, un litro. 1,000 pesos cada una.
Néctar Watts, variedades 1.5 litros. O pack 6 cajitas por 200 cc. 2 por 3,000 pesos.
Stock Leche 50 mil unidades. Stock Jugo 100 mil unidades. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre de 2025.
Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
Aquí todos juegan, nadie está en la banca. Bío Bío Deportes.
Oye, ¿sabes qué? Está leyendo un actón de la FIFA.
¿Ya?
Dice que en las últimas 24 horas, 5 millones de solicitudes para entrada, que fue la gente que ahora puede comprar por partido.
Por partido.
Eso fue para el popular.
Exacto.
Porque antiguamente se estaban vendiendo paquetes de entrada. Y ahora el popular, imagínate, en 24 horas, 5 millones de solicitudes para el Mundial del 26.
Sí, en Estados Unidos, Canadá y México.
Espectacular.
Ya. Oiga, los hinchas hispanos están muy preocupados no solamente por saber si el equipo va a jugar en la A o en la B, sino también por Santa Laura, por el estadio. Las luces nuevas, que todavía no pasa nada,
sí.
La cancha. Bueno, nos despedimos porque ya viene Hoy en la Radio con Julio Sánchez. Julio Sánchez, ¿no? ¿Sí? ¿Julio Sánchez? Sí, ya. Hoy en la Radio con Julio Sánchez. Nosotros nos despedimos con Sabino Aguad, el gerente de la Unión Española, a propósito de los arreglos del Estadio Santa Laura. ¡Chao! Sean felices.
Las luces, ya tenemos los postes, tenemos todo, pero se arrendó el estadio nuevamente para mañana para un concierto. Por eso que lo postergamos hasta el miércoles de nuevo a instalar, y yo diría que a más tardar la primera semana de enero comenzamos con las luces.
¿Pasaría pasto sintético?
No, mantenemos pasto natural, cambiamos completa la cancha, y eso sí que nos va a atrasar, y la fecha no la podemos dar todavía, pero algún día de febrero esperamos. Pero vamos a tener cancha nueva de pasto natural y las luces totalmente listas en enero.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. TNT Sports está en Max. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Este domingo, Chile entra en su etapa decisiva. Janet Jara, José Antonio Kast, cara a cara.
En todas nuestras plataformas, Elecciones 2025. En Bio Bio, cobertura total.
Los adolescentes, los que peinan sus primeras canas, los novatos de la universidad, los profesionales de 40 años, los que celebran los 15, los que aportan con experiencia, los que recién comienzan. Para todos tenemos tiempo. Bio Bio, la radio, primera en información.
No importa la hora ni el lugar. En Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio. Cobertura total. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio. Con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos en este día 12 de diciembre. Son las 20:33. La bienvenida para todos ustedes que ya comienzan a conectarse a través de las pantallas de Bio Bio Televisión, a través de nuestro canal de Televisión Abierta Digital. Estamos en la región metropolitana 26.1, estamos en varias regiones del país en Televisión Abierta Digital también, y por supuesto estamos a través de los cables operadores, los principales a lo largo de nuestro hermoso país. Si usted por ese motivo no los encuentra, son muchos canales que buscar, y quiere vernos, puede ingresar a biobiotv.cl. De cualquier forma, ahí estamos completamente en vivo y en directo. Estamos también por biobiochile.cl, a través de BioBioTV, también de la radio, y también en nuestras 43 estaciones de BioBio la radio en todo el país. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de hoy por las pantallas de BioBioTV y BioBio la radio. Tenemos un programa lindo, vamos a estar conversando, por supuesto, lo que se viene de las elecciones en este día domingo. Domingo 14 se define el futuro de nuestro país, al menos sí, desde la presidencial. Me imagino que muchos ya están ahí preparados para su voto. Vamos a conversar de eso, pero también vamos a hacer hincapié en la situación que está viviendo hoy Gendarmería, ¿no? Sabemos que durante esta jornada se confirmó una investigación por un nuevo caso de un reo liberado por error en Rancagua. ¿Se acuerda el caso que pasó hace un par de meses atrás, que de este venezolano que salió incluso de Chile, que había estado involucrado en crímenes bastante violentos? Bueno, se dio un caso parecido, al menos en la forma, un reo excarcelado por error que fue confirmado este viernes por Gendarmería luego de la Dirección Regional de la Institución Penitenciaria en O'Higgins informara que un imputado fue liberado desde el complejo penitenciario de Rancagua debido a, de manera preliminar, a un presunto error en la interpretación de un documento emitido por el tribunal. Pone sobre la mesa también nuevamente la situación que está viviendo Gendarmería. Sobre esto conversamos con Cristian Alveal, ex director de Gendarmería. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, estimado Julio, y a toda la radio audiencia.
Nuevamente conversando, no por buenas noticias, tristemente, ¿no? Por lo que afecta a Gendarmería, un nuevo traspié que pone sobre la mesa también un debate que ya se ha venido repitiendo durante los últimos semanas respecto a esta, parece, necesidad imperiosa que tiene Gendarmería de una reforma, ¿no?
Sí, estimado Julio, yo creo que esto da cuenta de la necesidad que se tiene de modernizar el sistema penitenciario. No puede ser que una institución que hoy día todo el mundo reconoce la calidad de la población penal que tiene, mucha de ella vinculada a una delincuencia que Chile no conocía. El año 2000, como te lo dije en algún minuto, la población penal extranjera era un 2,6%, hoy día supera el 15%, lo que significa que hay un cambio distinto en la delincuencia y que errores, como se dicen, errores de este tipo, que son, en definitiva, negligencias gravísimas, como lo definió la subdirectora operativa, María Angélica Aguirre, en su intervención hoy día, lamentablemente daña la reputación de la institución, porque son libertades que dejan claramente establecido que hay fallas procedimentales, pese a todas las reiteradas instrucciones que históricamente Gendarmería ha dado. En este sentido, Julio, toda orden de libertad son procedimientos sensibles porque puede existir, como ha ocurrido, fugas por suplantación, entonces siempre se van actualizando los protocolos, se van reiterando y no me quepa la menor duda que incluso cuando uno se entera que hay dentro de los funcionarios suspendidos un oficial que pertenece a la dirección regional y bueno, hoy día incluso a raíz del último hecho que usted señala, la institución tomó medidas adicionales de colocar un nuevo control a los cuatro ya existentes. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, lamentablemente se tienen que tomar medidas también bastante ejemplarizadoras, porque aquí claramente hay un relajo y una inobservancia de las instrucciones que me constan reiteradamente se instruyen sobre esta materia.
Ahora, ¿qué debiese realizarse aquí puntualmente, Cristiano? O sea, ¿hay una intervención que se requiere de Gendarmería? Lo hemos conversado en otras oportunidades en este mismo programa, con usted mismo también, respecto a modificaciones o una reforma profunda a la institución desde fomentar la jerarquización. Sabemos que es una institución que tiene derecho, por ejemplo, a aglutinarse mediante gremios, que aquello de alguna forma afecta de alguna forma toda esta jerarquización que a veces se hace y que permite, a lo mejor, no sé si en este caso puntual, pero hubo otras problemáticas internas que merecen también un grado de disciplina un poco mayor. ¿Cuáles son los lineamientos que debiesen presentarse sobre la mesa para poder atacar los problemas urgentes que hoy y los dolores más grandes que hoy tiene Gendarmería?
Mira, primero, Julio, gracias por la pregunta. Yo creo que usted apunta al meollo del problema, ¿no? O sea, Gendarmería, lamentablemente, ha sido una institución, o los sistemas penitenciarios en la región, estimado Julio, no solo Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile tiene una mayor robustez que otras instituciones que lamentablemente han sucumbido frente al poder del crimen organizado, y Gendarmería aún no. Tenemos graves problemas en algunos centros, sin duda, y toda la proliferación de bandas criminales que se han conocido en Chile y sus devastadores efectos también en la dinámica interna carcelaria, que muchas veces se confunde cuando se cree que porque no hay motines, porque hay menos fuga, porque hay menos reos fallecidos, es sinónimo de mayor control, en circunstancias que el crimen organizado, donde ellos lamentablemente se expanden y ocupan espacios territoriales, tanto en las calles como en las cárceles, se tienden a pacificar estos lugares. Entonces son señales que estamos leyendo quizás de manera equívoca. Yo creo que hoy día Gendarmería necesita una reestructuración y bastante profunda en distintos ámbitos. Hoy día es por todo sabido el nivel de hacinamiento que tiene el sistema penitenciario chileno, más de 23.000 privados de libertad, un incremento en los últimos 5 años bastante inédito en la historia de Chile. Eso hay que reconocerlo frente a una capacidad de construcción de plazas totalmente insuficiente, más allá de la misma población penal destruye los establecimientos penales, la población penal que está siempre buscando como estas armas que aparecen en imágenes, se extraen justamente muchas veces de los muros de construcción. Entonces eso hay que entenderlo, la población penal va destruyendo con una rapidez que es imposible que el sistema penitenciario vaya respondiendo con eficiencia, con rapidez, para que esto no ocurra. Y eso significa que hay un descontrol desde el punto de vista de que hay internos que están en dormitorios colectivos no controlados durante la noche y que pueden emitir ruido, porque esto claramente no lo hacen en total silencio, y no hay personal ni tampoco la tecnología que advierta a detectar este tipo de situaciones que ocurren a diario en las cárceles. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? No solo esto no se soluciona con una cárcel o con todo, con tres. Claramente son necesarias para albergar internos que están hoy día hacinando ciertos establecimientos penitenciarios, sino que también construir cárceles de máxima seguridad, Julio, que lo hemos dicho en más de una oportunidad. Cárceles no es lo mismo un complejo penitenciario que tenga una sección de alta seguridad a una cárcel de máxima seguridad. Son las cárceles de máxima seguridad, no son superiores a 350, 500 internos, y que los internos que ahí habitan son internos de un perfil criminal extremadamente complejo, y en consecuencia no basta la cárcel, sino que imponer un régimen estricto y que el personal incluso que trabaje en estos penales tenga también una preparación, tenga procedimiento y protocolo totalmente distinto, acompañado 24/7 de tecnología, y que toda interacción con un privado de libertad tenga particularmente el respaldo en cámaras que puedan además recoger imagen y audio. Pero puntualmente con esto, lo que estamos viendo es este tipo de libertades, que alguien se equivocó, como se dice, cosa que yo creo que es muy, muy difícil que haya sido un descuido menor. Yo creo que es un hecho que debe investigarse, debe precisarse, porque me parece que mientras más controles hayan y quien haya observado, todos hayan confundido el cambio de imputado a condenado y que haya quedado en libertad, me parece que algo más grave está develando este tipo de procedimientos. Pero también acá se requiere tecnología, se requiere potenciar las capacidades institucionales, porque tenemos lamentablemente en las cárceles una población totalmente distinta, y que estas fisuras, Julio, si no las tomamos en consideración para poder subsanarla en breve, nosotros vamos realmente a perder el control de las cárceles. Y lamentablemente, Julio, cuando se pierde el control de las cárceles, lamentablemente el crimen organizado, tomando el control de ellas, mañana va por fiscales, jueces, periodistas, todo sujeto de interés que puede afectar sus negocios criminales, ellos van a ir detrás de ellos. Entonces eso hay que evitarlo a como lugar, y uno de los pilares para que esto no ocurra no es más cárcel ni más años de condena, es un régimen distinto para que estos internos que tienen este nivel de liderazgo criminal frente a sus padres no tengan ninguna, pero ninguna posibilidad de seguir dando órdenes desde las cárceles. Eso, Julio, hay que decirlo, hay que reiterarlo, nadie se puede molestar, porque esto es un problema de un gobierno, es un problema lamentablemente de una política de Estado que ha sido permanente y que ha sido incapaz de entender cuál es la importancia de lo penitenciario en el contexto de la seguridad pública y el rol que juegan los funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile, tanto uniformados como no uniformados.
Cristian, no quiere decir que sea este el caso u otros, pero usted que estuvo al mando de la institución durante un tiempo, ¿qué tan pegado está, digamos, desde el crimen organizado, incluso medianamente organizado quizás, en filas de gendarmería? Porque hemos visto en algunos otros casos situaciones que son realmente sospechosas de liberación o de entrada de droga o de entrada de otros elementos, etcétera, que se han ido conociendo la prensa, no es que yo lo esté pintando, digamos. Y que hace presumir también esta realidad, ¿no? De que es tan corrompida puede estar cierta ala de gendarmería ya en esta realidad, con esta nueva criminalidad que tenemos en la actualidad. Usted lideró la institución, conoce mejor que nadie, mejor que nosotros por lo menos, la interna. ¿Cómo ve esta realidad y si es una realidad ya tristemente hoy en gendarmería?
Yo la veo con extremada preocupación, Julio. No sé si afortunadamente he tenido la oportunidad de estar en otros países, de conversar con personal penitenciario del área de inteligencia, del área de seguridad, del área de la reinserción en otros países, en donde lamentablemente ellos dan la pelea por perdida. Cuando asesinan a un alcaide de una cárcel solo por el hecho de representar la orden del tribunal del traslado a un interno peligroso a una cárcel de menor seguridad, y que ella como alcaide le representa al tribunal esta orden para poder mantenerlo en la cárcel que está, y que el día subsiguiente sea asesinada junto a su chofer afuera de la cárcel cuando se retiraba a su domicilio, el chofer queda herido en su hombro y ella asesinada en el lado del copiloto, era un alcaide de una cárcel. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar ese tipo de testimonios, Julio, de personal que trabajó con ella, que trabaja en la unidad y ve cómo la delincuencia organizada, lamentablemente, en espacios carcelarios, hasta por una representación que le corresponde a un alcaide o un jefe de unidad, hay interés superior que en la institución, en cualquier sistema penitenciario. Entonces, y por ese motivo, esa asesinada, en este caso, y otros funcionarios también lo han sido, está hablando de la región 2024-2025, Julio. Entonces, tú dices cuánto más esto va a ocurrir en Chile, y eso va a ser de verdad muy complejo, extremadamente complejo, porque también acá, y hay mucho desierto lo que ha dicho el personal, en que la institución hoy día enfrenta un adversario mucho más alambicado, es tremendamente violento, pero no podemos decir, Julio, que esto se nos vino como un tsunami. Yo, y aquí perdona la autorreferencia, pero en la Biblioteca del Congreso Nacional, si usted ingresa en el link de la historia de la ley 20.426, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a mí me tocó intervenir en esa discusión de esa ley que creó la subvención operativa. Yo señalaba a los diputados, y está consignado en esta historia de esta ley, el 2009, agosto del 2009, si no me equivoco, que había que tener, además de la preocupación por el hacinamiento, que ya en ese tiempo era tema, había que preocuparse de la delincuencia organizada que teníamos en las cárceles y de su poder corruptor. Claro. Lo digo porque está escrito, no quiero aquí decir nada diferente a lo que está. ¿Y por qué lo decía? No porque tuviese una bolita mágica, sino que el personal antiguo, oficiales, suboficiales, lo notaron, y lo notaron desde la década del 2000 en adelante, y había que escuchar a esos funcionarios antiguos. Los cambios cualitativos empezaron a reflejarse puntualmente por los códigos de la población penal, que eran bastante respetados entre ellos. Ellos, esta nueva delincuencia, no. El delincuente común, el ladrón, empezó a perder terreno, y el que empezó a ganar ese terreno era el que estaba vinculado a la ley 20.000, a la ley de droga, porque tenía mayor poder adquisitivo, porque podía comprar armas, porque podía pagar sicarios. Y hoy día lo que estamos viendo con las famosas coronas de flores, con el atentado a un comandante que en una región distinta a la cual él trabajaba. Entonces estamos viendo que hay una lamentable dirección hacia donde nosotros no tenemos que transitar, Julio. Entonces yo agradezco que ustedes, como medio, particularmente Biobío y otros, han tenido bastante dedicación a estos temas que a veces a nadie le importa. Nosotros, o el sistema penitenciario, está en los medios cuando hay un motín, cuando hay una fuga, o en este tipo de errores. Pero aquí esto no hay que calificarlo solo con un error, sino que una sintomatología de una organización enferma, y que obviamente la intervención que se requiere para que esto no transita hacia un estado fallido, porque si cae la cárcel, no pierden los gendarmes, Julio, pierde el Estado de Derecho, sí, pierde la calidad de la democracia. Eso hay que dejarlo claro. Entonces acá hay gendarmes que están hoy día haciendo un trabajo bastante comprometido. Yo insisto, aunque hay funcionarios que después te llaman y te dicen lo contrario, y te lo digo en buena, porque también ellos te conocen y trabajamos juntos, funcionarios que incluso están hoy día en servicio activo. Yo sostengo que todavía la cantidad de personal que es comprometido es más, pero también ellos dan cuenta de que la corrupción lamentablemente se ha ido extendiendo en gendarmería. Prueba de ello son los ingresos celulares de droga, que ha pasado todo, pero hay que tener acá recursos, hay que tener una infraestructura para poder poner términos. Si nosotros, por ejemplo, Julio, si tuviésemos efectivos sistemas de control de ingreso, tanto de las visitas como del túneles de acceso del personal, y fueran exhaustivos, como uno conoce en otros países, créanme que no serían necesarios los inhibidores si estos sistemas fueran eficientes. ¿Por qué estamos comprando, adquiriendo más sistemas de inhibición? Porque estamos reconociendo que hay una vulnerabilidad que no hemos sido capaces de enfrentar. Y eso no ha pasado todo. Si esto no es responsabilidad de esta administración. Yo tengo especial respeto tanto por el director como las subdirectoras hoy día de la institución, y sé que ellos están haciendo el mayor esfuerzo. Y me consta, porque son personas que cuando hoy día yo veía a la subdirectora con su definiendo esto como algo injustificable, sé que es así, pero lamentablemente vamos a seguir teniendo que dar explicaciones si esto realmente no tiene, Julio, un apoyo político transversal. Esto no es un problema de un gobierno. Aquí tienen que darle importancia a los penitenciarios y modernizar la institución. Sí. Eso es clave, Julio, para que podamos instalar un discurso en el gobierno que venga. Por favor, se considere prioritariamente la institución desde la lógica de la estructura, de la infraestructura, de la robustez tecnológica, de potenciar también el capital humano y también unidades estratégicas como el servicio o el Departamento de Inteligencia, el Departamento de Investigación Criminal, sí, la Escuela de Gendarmería, por ejemplo, también.
Cristian Alveal, exdirector de Gendarmería, un tema que da para mucho, en honor al tiempo también, pudimos abordar ahí parte de los puntos principales de una crisis que va acompañada junto al tema de seguridad, que es la crisis de quienes custodian a los reos, a los delincuentes que están encerrados en nuestras cárceles. Si eso se rompe todo el statu quo de la seguridad en Chile, ¿no?
Así es.
Que es importante el tema sobre la mesa. Gracias, Cristiana, que le vaya muy bien.
Gracias, te amo, Julio, a ti también. Buena tarde.
Ahí está entonces esta conversación a esta hora de la tarde, comenzando nuestro primer tema que le ofrecemos a ustedes. Mándenos sus audios al más 569-9207-888. Queremos saber qué opinan respecto a este tema, ¿no? ¿Qué hay que hacer con Gendarmería? ¿Se debe intervenir? ¿Cuál es la intervención? Queremos escucharlo, queremos saber sus opiniones. Queremos saber qué es lo que opina la gente, el público de BioBio, quienes están ahora mirando, acostaditos quizás ahí, echados en la cama después de una larga jornada de trabajo, viéndonos por BioBio TV, o nos están escuchando ahí por la radio, van camino a algún destino, van en el auto escuchándonos. Mándenos sus audios, queremos saber qué es lo que opinan ustedes. No más de 20, 30 segundos para que puedan salir todos los audios. ¿Qué les parece? ¿Qué se tiene que hacer con Gendarmería? Mientras esperamos sus audios, vamos a la pausa comercial. Acá en BioBio, vamos y volvemos.
Este domingo, elección presidencial por BioBio, la radio, BioBio TV, BioBioChile.cl y nuestras redes sociales. Presidenciales 2025, cobertura total.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? Came es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
El viaje musical más esperado llega al Teatro Nescafé con La Canción Sin Fin. El show en vivo nacido del podcast que conquistó a millones. Este 17 de enero, Sebastián Forman y su banda rinden tributo a Charlie García, repasando los discos que marcaron a una generación. Entradas por Ticketmaster o en boleterías del teatro. Produce Al Azur y Fizz.
Cada fin de semana descubre el lado personal y conecta con tus artistas favoritos.
Este sábado en dos horarios, 14 y 20 horas, siguiendo a la luna con Luna Marinetti.
¿Ganar un Latin Grammy o ganar una medalla olímpica?
Uf, ¿sabes qué día yo creo con Latin Grammy?
Sí,
ahí, ahí sorprendo un poquito.
A ver, ¿y por qué? Desarrollemos.
Mira, hace un par de años te habría dicho así, sin pensarlo, medalla olímpica, todo el cuento, pero yo lo pasé mal con el deporte, lo pasé mal, y hoy día mi visión del deporte es muy distinta.
En esta oportunidad, Lucas Nervi.
Teatro Caupolicán presenta la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Esta Navidad, deja que tus recuerdos brillen con Auros Joyería. Sorprende a quienes más amas con joyas de oro de 18 quilates con hasta un 25% de descuento en joyas seleccionadas. Y si quieres tener más lucas para tus fiestas, vende tu oro al instante, en efectivo y con total confianza. AurosJoyería.cl.
La espera terminó. AC/DC está de vuelta en vivo. Power Up Tour, presentado por Entel y Santander. 11 de marzo, Parque Estadio Nacional. Por Éxito de Ventas, nueva fecha, 15 de marzo, Parque Estadio Nacional. Invitado especial, The Pretty Reckless. Entradas en Ticketmaster. AC/DC en vivo. Más información en dgmedios.com. Producen DG Medios y Live Nation.
Participa con nosotros. Más 5699-200-7888. Envía tu mensaje de voz o texto. Tú eres parte de hoy en la radio.
Hola, Radio Bio Bio. Quería decir que en la ruta 78, en el kilómetro 40 aproximadamente, acaba de haber un volcamiento para que la gente tenga precaución desde la... la región metropolitana, o sea, desde Santiago hacia la costa, kilómetro 40, 41 por ahí.
Ok, son las 20:55, mientras conversábamos con Cristian Alvial, justo nos llegó uno de los, nos han llegado varios audios a propósito de la situación de Gendarmería, ya lo vamos a escuchar para que podamos sociabilizar sus opiniones al respecto, pero nos escribe Norman, dice que le acaban de reventar el vidrio del auto y le robaron todo. Estaba en un McDonald's de la ruta 68 saliendo de Santiago. Tenía una tablet Galaxy, un notebook, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a conversar con él porque justamente tomamos contacto con Norma, que nos llama desde este lugar. Norman, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, Julio, ¿qué tal?
Amigo. Hola, mío, cuéntenos, ¿qué le pasó?
Como decía el mensaje, estaba en el McDonald's comiendo y escuché que reventaron el vidrio de un auto blanco, y era el mío. Por Honda Fit me robaron todo lo que tenía dentro. Bueno, principalmente una mochila donde tenía equipo tecnológico, computador, tablet, que tenía documentos laborales ahí súper importantes.
Importante. Esto fue recién, ¿no?
Hace unos 20, 30 minutos.
Ya. Ahí en esa hay una especie de, no es Servicentro, solo está el local, ¿no? Que está saliendo a
sí, la ruta. Sí, hay un Servicentro para cargar benzina, hay una farmacia y está el McDonald's.
Claro, efectivamente. Oye, sí. Bueno, no pudiste anotar nada ni recuperar nada, sí. Ver quiénes fueron las personas, cuántas personas eran.
Mira, cuando llegué, un par de jóvenes me ofrecieron, supongo que cosas robadas, me preguntaron si quería comprar algo de marca. Yeah. Supongo que fueron ellos, lo que puedo pensar. Pero después, los autos que estaban cerca de mi auto, les pregunté a los dueños de los autos y no, todo habían llegado recién, nadie vio nada.
Claro, tampoco te has podido conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad, que den cuenta de lo que fue. Ahora, tu urgencia es lo que está dentro del computador,
¿sí?
¿No?
Sí, el tablet lo ocupaba mucho en el trabajo, tengo mucha información laboral ahí, y el computador también. Y el computador es un computador de una marca que yo creo que es inusual aquí en Chile, fue un regalo de un hermano importado desde China. Mira. Desconozco la marca, pero sé que eran tres letras, si algún auditor que sepa de computación me puede decir una marca china de computador que tenga tres letras, quizás me pueda ayudar con eso.
Claro, ahora, el mensaje, por si es que alguien está o logra ver esto en algunas plataformas, porque normalmente claro, lo reducen para eso, ¿no?
Sí, claro. La tablet es un Samsung Tab 6, estas que tienen lápiz, que se puede usar lápiz. Bueno, y el computador ya di las características.
Perfecto.
Son bien usuales. Sí. Si alguien sabe,
claro,
se lo agradecería. Y gracias también por el espacio para hacer la denuncia.
Mira, Norman, acá algunos de los auditores también nos escriben. Teleauditores también que nos están mirando por Bio TV. Hola, en esa Chel siempre roban. A mí me robaron mochila con notebook y varios conocidos más se les ha pasado lo mismo en los últimos 10 años. Hay que tener cuidado también. Increíble a lo que hemos llegado, ¿no? O sea, bajarse con todo cuando uno va a comprar algo.
Sí.
Con todo lo que uno le tiene valor, digamos. Si está el material claro, que tenías ahí en el computador.
Claro, tenían asuntos personales también, claro, cosas materiales que tenían cierta importancia personal, que también las perdí.
Claro. Amigo mío, le mando un abrazo grande.
Muchas gracias.
Lo material se recupera, la sensación claro, de rabia, me imagino que que no es menor, pero bueno, ahí a ver si en algún momento algún auditor logra pesquisar algo, también feliz de que nos puedan comentar para traspasarte esa información. Te mando un abrazo, que esté muy bien.
Chao.
Norman, que nos llamaba ahí de la Ruta 68. Claro, aquí varias personas también están. Mira, a mí también me ha pasado lo mismo, dice otra persona acá. Me han robado ahí mismo, dice. Qué rabia. Claro, otra gente también dice, es complicado, no puedes dejar menos una mochila ahí por último en el maletero, dice, es como tentar. Claro, hay que tomar también, hay que tener una autoseguridad, ¿no? Medidas preventivas, pero no es normal y no es aceptable que te roben de cualquier forma. Bueno, solidarizamos con nuestro amigo querido Norman, que sufrió este robo. Vamos al...